Martes de la séptima semana del tiempo ordinario. Primera lectura es de Sirácides, capítulo 2, versículos 1 al 13. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga, y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica en el fuego, y el hombre a quien Dios ama, en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor, y él cuidará de ti. Espera en él, y te allanará el camino. Los que temen al Señor, esperen en su misericordia. No se alejen de él, y no caerán. Los que temen al Señor, confíen en él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios. Querida familia, vamos entonces rapidito al Evangelio. Solo les dejo con tres líneas de esta lectura de Sirácides. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba, mantén firme el corazón y sé valiente. Entonces, Sirácides nos recuerda cómo Dios es confiable, cómo Dios sostiene en las luchas, en las dificultades. Pero todo esto va a llevarse a plena revelación en el Evangelio, porque ya no son ideas que se nos enseñan, sino el mismo Jesús que lo vive, que lo dialoga con los apóstoles, y vemos en ellos la dificultad de apreciar esto. Así que vamos al Evangelio. Es Marcos capítulo 9, del 30 al 37. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino iban discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Querida familia, esta es la última caminata de Jesús con sus apóstoles. Ya van a ir ahora camino a Jerusalén. Están ahora haciendo su última trayectoria a través de la querida región de Galilea. Y Jesús ya no anda con multitudes, ya no anda enseñando en parábolas, porque ahora está concentrándose en una instrucción intensa, privada, con sus discípulos, porque de ellos va ahora a depender la comunicación del Evangelio al mundo entero hasta la segunda venida. Pero para que ellos puedan llevar a cabo esta misión, tienen que cambiar. Tienen que aprender a ser totalmente abiertos al Espíritu, lo cual no ha ocurrido todavía. De hecho, vemos lo contrario. Y esto es una revelación de la dureza de nuestros corazones, porque San Marcos no quiere aquí reprochar a los apóstoles, quiere enseñar cómo es la naturaleza humana caída. Ya Jesús les había advertido una vez que tenía que ir a Jerusalén, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, y Pedro pues no quería oír de esto, y los otros tampoco. Ahora, una segunda vez, él formalmente les anuncia la pasión, diciendo que el Hijo del Hombre ha de ser entregado. Las palabras exactas que usa son: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Es muy importante entender lo que significa va a ser entregado, porque para la comunidad cristiana primitiva, va a ser entregado era la clave para entender el gran misterio de la pasión y de la salvación de los hombres. Fíjense bien, él va a ser entregado por aquellos que lo aman, por aquellos que no le conocen, por aquellos que lo odian, pero él los ama a todos, él se entrega por todos. Fíjense, Judas lo entrega a los líderes judíos. Los líderes judíos lo entregan a Pilato, que representa a los paganos. Pilato lo entrega a Herodes. Herodes se lo devuelve a Pilato. Pilato entonces se lo entrega a los soldados romanos y los soldados romanos lo crucifican. Jesús es entregado por todos, por los discípulos, por los judíos, por los paganos, nadie lo quiere. Y eso a pesar de que las multitudes en su momento lo aclamaban y que los discípulos lo amaban mucho. Esto nos revela nuestro corazón, que nos sirva de meditación profunda. Así soy yo, de duro mi corazón. Señor, te pido en este día, dame la gracia de no entregarte de esta manera, de recibirte en mi corazón. Pero más maravilloso todavía es que Jesús se entrega a sí mismo. Él no es una víctima involuntaria, es una víctima de amor que se entrega. Pero el mayor misterio es que el Padre también lo entregó. Entregó a su Hijo único, como nos dice Romanos 8, versículo 32, que el Padre entrega a su Hijo a nosotros, por todos nosotros. Entonces, ¿por qué el Padre hizo esto? Piensa cómo Dios te amó. Tú eres su Hijo, su hija, a su imagen creado, y te entrega a tu mamá y te pone en el vientre de tu mamá. ¿Por qué? Porque quiere hacer de tu mamá tu mamá y quiere formar un vínculo de amor entrañable, porque así es Dios, Él comparte su amor. Pues los hombres no queremos a Dios, pero Dios sí nos ama a nosotros, y cuando el Padre entrega a su Hijo, se está entregando Él mismo, porque el Padre y el Hijo, dice Jesús, son uno en el amor. De manera que el Padre quiere estar en comunión con nosotros y sabe muy bien lo que va a ocurrir y así todo lo entrega. ¿Por qué? Porque ahora se va a dar la gran confrontación. El amor que se entrega se enfrenta con el pecado del odio, el pecado asesino, el pecado de cada uno de nosotros. Y esta confrontación va a culminar en la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Y Él no se echa atrás. El amor sigue siendo amor y muestra ser más fuerte que el pecado. De manera que hay dos entregas, ¿no? La entrega de amor puro, que es la del Padre que entrega a su Hijo, y la entrega pecaminosa es como nosotros abandonamos al Señor. Estas dos se confrontan y el amor vence. Y el amor sigue amando a aquellos que lo rechazan, a aquellos que le escupen, que le crucifican. Y así el Señor abre las puertas para que todos nosotros, pecadores que lo hemos rechazado, que lo hemos entregado, podamos volver a casa. ¿Cómo volvemos a casa? Contemplando este amor que se da hasta el extremo, este amor que perdona, este amor que persiste, que nos sigue amando y que nos dice, mi corazón todavía está abierto a ti, todavía puedes volver, aquí te quiero, ven a mí. Así que al entregarse de esta manera, el Señor nos abre a la posibilidad de recibirlo. Y eso es lo que Él quiere. Si para que lo recibamos tiene que ser apaleado y golpeado y crucificado, Él lo quiere hacer y lo hace. Este, señores, queridos hermanos, es el gran amor de Dios. Es decir, vemos que el Padre se hace todo amor, es el amor eterno, pero se manifiesta ese amor entregando a su Hijo, que es entregarse a sí mismo en amor. Pero al tercer día Jesús resucitará. Ahora bien, esta vez Pedro no protesta, pero tampoco entiende nada. Todos se quedan callados. ¿Y cuál es peor? ¿Protestar o quedarse callado? Bueno, depende. Si se quedan callados porque están ponderando estas cosas y dejándose iluminar, muy bien, pero este no es el caso. Se quedan callados como el que apaga la radio, como el que tiene miedo y no quiere entrar en esto porque es muy difícil. Entonces se encierran en sí mismos. ¿Y qué pasa cuando uno se encierra en sí mismo? Pues las mentalidades de siempre están en control. ¿Y qué están pensando? ¿Quién es el más importante? Fíjense qué golpe, ¿no? Jesús se va a entregar y ellos se quieren para sí mismos, no quieren recibir, porque no se puede las dos a la vez. O lo recibimos o no lo recibimos para nosotros seguir en control, porque si lo recibimos ya no vamos a ser los más importantes. El más importante ahora va a ser él. Ellos intelectualmente sabían eso, pero ven cómo el corazón no es igual que el intelecto. Podemos tener una idea en la mente, pero después en la realidad revertimos a lo que el corazón le gusta. Y este es el gran conflicto, que el Señor va, sin embargo, a vencer con su amor. En otras palabras, ellos tienen su forma de ver, su forma de entender, que es la nuestra. Estamos ahí encerrados, queremos ser buenos, somos discípulos, le seguimos, pero al fin seguimos siendo los mismos. Si queremos entender un poquito esto, piensa cómo tú actúas cuando algo muy serio pasa en tu vida, cuando se muere un ser querido, cuando tienes alguna cruz muy grande. Pensamos, ¿esto no puede ser el plan de Dios? ¿Cómo es esto posible? ¿Y cómo nos cuesta realmente dar nuestro fiat y comprender que Jesús, a través de esta gran cruz, está haciendo lo que es mejor para nosotros? Nos está comunicando su amor, pero sacándonos de lo que éramos antes. ¿Y esto realmente no nos da miedo? Pues claro que sí. Y este es el miedo que el Señor va a ir venciendo en este camino. Por eso en el Evangelio se oye tanto hablar de están en el camino. Es el camino de tu vida, el camino de mi vida también. Pues llegan a Capernaum, por última vez están en la casa de Pedro y Andrés, que es la casa donde Jesús de costumbre se quedaba. Ya es la última vez porque de aquí ya van a Jerusalén. Y el Señor les pregunta, ¿y qué es lo que estaban discutiendo? Y ustedes saben, estaban discutiendo quién es el más grande. Y ellos, por vergüenza, no quieren decir nada. Estas son nuestras tendencias humanas. Entonces, el Señor les dice que si alguien quiere ser el primero, ha de ser el último de todos, el servidor de todos. Ahora bien, Jesucristo sabe muy bien que el corazón busca grandeza. Y eso es bueno, porque hemos sido creados para grandes cosas. El problema es que hemos trocado lo que es la grandeza. Creemos que la grandeza es egocéntrica. Es ser yo grande. No, la grandeza es cuando estamos unidos al grande que es Dios. Cuando Él es todo para nosotros, entonces somos felices siendo los últimos, siendo los servidores, porque somos miembros de su cuerpo, porque en Él lo tenemos todo. Entonces el Señor no nos quiere quitar el deseo a la grandeza. Nos quiere hacer grandes en la forma verdadera, que es unidos a su grandeza, y él mismo se hace servidor de todos, se hace el último de todos. Esto es una paradoja, esto no es convencional, porque nadie quiere la humildad, nadie quiere ser manso, nadie quiere el último lugar. Sin embargo, cuando encontramos a Cristo, felices, porque ya no tenemos que competir con nadie, porque ya sabemos quiénes somos. Nos hemos encontrado en Dios y Él nos lleva a nuestra realización. Para hacer esto más directo y gráfico y visible, Él toma un niño en sus manos. Fíjense que la palabra niño y siervo en griego, que es la lengua del Nuevo Testamento, y también en arameo, es la misma palabra. ¿Por qué los niños eran considerados como los últimos, como los que no tienen importancia, como si fueran siervos? Y el Señor lo abraza y le dice que el que quiera ser grande, pues tiene que ser como un niño. Las palabras exactas del Señor: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Es que Dios Padre envía a su Hijo a nosotros, lo entrega. Esto es apóstolos, lo envía. Ahora Jesucristo nos envía a nosotros, nos dice que vayamos en su nombre. O sea, Jesús es el embajador del Padre y nosotros somos sus embajadores. Entonces lo encontramos en los pequeñitos, en los pobres, y lo que le hagamos a ellos, se lo estamos haciendo al Señor. Esta es la comunión que el Señor está revelando. Entonces, Jesús fue entregado por el Padre. Nosotros lo entregamos a la muerte. Ahora Jesús nos pide que lo recibamos. Y para recibirlo, lo encontramos en el niño, en el pequeñito. Y para que esto pueda ocurrir, nosotros también tenemos que hacernos como niños, humildes, mansos. Y así entramos en la vida nueva. Dios te bendiga.